Vámonos a la laguna de Chacagua.
A Vallarta.
Bueno, y estamos en un nuevo loco del Enredando las Mañanas, ahora con otro compañero de la radio, porque esta mañana están pasando todos por el programa. Hola, José.
¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal este lunes?
El
feriado.
Son duros los lunes.
Son duros, siempre los lunes.
Siempre los lunes son duros.
Los lunes feriados tienen un sabor particular, porque es como que le ganamos algo el lunes, pero nos vinimos a la radio.
Claro.
O sea, que es como que...
Sí, mi día en realidad de lunes no es tal lunes porque yo hoy tengo que trabajar todo el día, así que hoy también hay feria en el paseo de las pulgas.
Ah,
así que
claro, usted es la feriante.
Yo soy anda la feriante con los libros ahí. Editora.
Muy bien, así que ya saben, si andan por el paseo de las pulgas, ahí se acercan al puesto de la tele y le compra 3-4 libros.
Claro.
Por
sí,
lo
sí,
menos.
O todo el puesto.
O todo el puesto, así se toman unas lindas vacaciones. Bueno, nos vamos a un tema... complicado que ha ocurrido nuevamente en Córdoba, ¿le parece?
Fue otro caso de gatillo fácil en Córdoba, lamentablemente. Vamos a estar comentando ahí con una entrevista telefónica a Lucas, de Mucho Palo Noticias.
Sí, tal cual, como lo decís vos, el 11 de octubre pasado, Ezequiel, en barrio Marqués de Sobremonte, Ezequiel Varela, 17 años, fue fusilado por dos policías, por el cabo Carlos Jaime y por el oficial ayudante Brian Agüero. Estos policías, cabe recordar para enmarcar la nota, están detenidos ya. Ya están detenidos, lo dispuso el fiscal Iván Rodríguez, la detención por... uno por encubrimiento agravado en el caso de Brian Agüero y en el caso de Carlos Jaime por homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Pero para conocer en qué contexto se dio, qué sucedió, cómo es que la policía nuevamente mata y fusila a un joven en la ciudad de Córdoba, estamos en comunicación con Lucas de Mucho Palo Noticias. Lucas, nos escuchás, muy buenos días.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Tere? Hola a todos ahí en la radio, si los escucho, claro, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, Lucas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el miércoles pasado en barrio Marqués de Sobremonte?
Bueno, como decían ustedes, como decíamos precisamente, lo fusilaron a Ezequiel Varela, este chico de 17 años que al mediodía se iba hacia el colegio y, bueno, se cruzó con los policías y, bueno, con este constante hostigamiento que hace la policía sobre los pibes para que no salgan de esos de sus barrios y no se crucen a los lugares que ellos no quieren que se crucen. Bueno, lo amedrentaron, entonces salió, empezó a correr y el policía lo persiguió y lícitamente lo fusiló. Y por los testimonios de los testigos también dice que lo atropelló y ejerció todo un abuso, no solo de la función como policía, sino ya un ensañamiento y una... de forma cínica lo mató.
Lucas, perdón, después de haberlo herido de muerte, ¿lo pisan con el auto, con el patrullero?
Sí, así fue, así como lo escuchás, así como lo dijeron los vecinos ahí que presenciaron el hecho, y bueno, es lo que es repetido, digamos, porque esto de que hablamos de gatillo fácil, si es correctamente el término, porque ya excede el hecho de un mero disparo o que se les escapó un disparo. Ya es un asesinato, un fusilamiento. Ya, por supuesto, no existe ningún tipo de límite para la razón. No hay forma de explicar, porque encima los policías, vos fíjate que la imputación que le hacen es el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y es una discusión que hemos dado de hace tiempo, de que... el inciso 9 del mismo artículo que agrava el homicidio es por el solo hecho de ser policía lo que lo imputa por homicidio agravado con pena perpetua. Pero siempre desde la justicia colocan este artículo, este inciso que es el homicidio agravado por uso de armas de fuego, pero no por el hecho de ser policía.
No.
Recordemos que por ser policía, el policía está capacitado psicológica y bueno, y hace cursos sobre derechos humanos en los que él... le enseñan y saben cómo tiene que obrar, Entonces, ya no hay como una cuestión de gatillo fácil o un exceso, digamos, en el ejercicio de la legítima defensa, como lo intentaron plantear, como es siempre también la misma mecánica. Y sí, el hecho de ser policía ya lo imputa por cadena perpetua, por pena perpetua.
Claro, porque este, digamos, no sería un dato menor. Se ha sabido que uno de los policías tiene el apodo de El Palomo. Esto lo dijeron los vecinos, vecinas de Barrio Marqués, y que era conocida por el hostigamiento de este policía hacia los jóvenes del barrio. ¿Qué sabes sobre esto?
Sí, los vecinos, bueno, son los que más conocen ahí el barrio. A ellos no les sorprende que se den en este marco, porque la policía siempre hostiga el barrio. Hay varios casos, como fue también el de Santino, que se produjo un par de cuadras ahí, donde terminó ese el niño de un año y 9 meses que mató a la policía persiguiendo a 2 jóvenes. Y bueno, los mismos vecinos comentaron que con posterioridad a que matan a Ezequiel, se fueron del barrio y lo dejaron absoluto en misión de auxilio y lo llevaron ellos al hospital, pero bueno, no pudieron hacer nada. Pero siempre identificaron a este policía por el hostigamiento permanente a los chicos del bar.
¿Qué sabes, Lucas, de Iván Rodríguez, del fiscal? ¿En otros casos ha intervenido también en otros casos de gatillo fácil?
Sí, en realidad sí, pero lo que quiero puntualizar no solo para, digamos, no quiero puntualizar en él, sino en la práctica de todos los fiscales, es que la primera versión que ellos toman, que pasa siempre, es la del informe policial, y los dejaron libres, digamos. Si no fuera por la repercusión mediática que hubo, porque salió en diarios de todo el país, yo lo leí varias veces, y ahí cambió la imputación, los ordenó la prisión preventiva, que era algo que no se hacía antes, con todas las consecuencias que trae esto, de que al dejar libre a los policías, después hostigar a los testigos, y los testigos eran evidentes porque habían dado las primeras notas, entonces incluso los podían identificar. Así que bueno, digamos, hay que fijarse siempre lo que hacen los fiscales, que es dejar tomar la versión de la policía y recién después, a los días, la versión de los vecinos. Nunca toman primero la de la vecina como cierta, y dejan como esa brecha, ese espacio ahí para que los policías puedan incluso deformar la información o entorpecer el procedimiento.
Lucas,
así siempre... que bueno, ahora están detenidos. Por eso es la imputación es para uno y el encubrimiento para el otro por el tema de haber plantado un arma.
Bueno, ahí ese punto, precisamente porque lo que dicen es que el joven estaba armado y las declaraciones del fiscal dice que el arma que teóricamente le secuestraron, teóricamente porque los vecinos dicen que se la plantaron, que el arma que teóricamente le secuestraron a Ezequiel al momento de haber sido asesinado por la policía es un arma que estaba inutilizada y que la versión de los policías que decía que ellos habían repelido los disparos de los cuales habían sido víctimas teóricamente los policías era un hecho que no podría haber existido porque el arma estaba inutilizada, o sea, no podía haber disparado ni antes, ni durante, ni después. Y con este, digamos, situación es como que termina de cerrar para el fiscal el argumento y por eso ordena la detención de estos 2 policías. ¿Se plantó o no se plantó el arma? Esto hace a la mecánica, ¿no?
Tal cual. Y eso deriva de la imputación que hace por abuso de arma de fuego porque implica... O sea, eso pasa en todos los casos de gatillo fácil, siempre se intenta instalar un enfrentamiento, que es lo que legitimaría el ejercicio de...
Sí, Lucas, ahí no sabemos si tenemos comunicación, ahí tratamos de nuevamente, Lucas, si lo estás escuchando, vamos a chequear a ver qué ha pasado, se ha cortado. Lo vamos a volver a llamar a Lucas. Bueno, esto estamos en comunicación con Lucas de Mucho Palo Noticias, hablando sobre, que nos está contando sobre el asesinato, el fusilamiento del joven Ezequiel Varela ocurrido el 11 de octubre pasado, el miércoles. No ha pasado todavía una semana del asesinato de Ezequiel en Barrio Marqués de Sobremonte, acá en la zona noreste, podríamos decir, de Córdoba capital.
Lucas, ¿te perdimos?
Lucas, a ver si nos estás escuchando.
Sí, lo que estamos hablando del tema del arma, que en todos los casos siempre se simula un enfrentamiento, que es lo que les habilitaría a ellos el ejercicio de legítima defensa y salir absueltos, digamos. Pero la primera versión de los vecinos, que el joven no había armado, que no tenía armas, y el fiscal como que no atendió a eso. Recién después, cuando analizó en el peritaje el arma y le dijo que no podía haberse utilizado, ahí recién toma la versión del vecino y descarta a la policía y ordena la detención, ¿no? Pero es el modo operandi típico, ¿no?
Bueno, muy bien, Lucas de Mucho Palo. Tere, no sé si tenés algo ahí.
No, simplemente que cómo sigue, digamos. Están en cárcel preventiva los policías imputados y después cuáles los siguientes procedimientos, digamos.
Sí, están imputados por homicidio y el otro policía por encubrimiento agravado estará en la etapa de investigación, donde se toman las declaraciones y bueno, después se le va a dar juicio, bueno, eso se verá, pero en la etapa ahora es la etapa de investigación, que se puede tomar un tiempo y depende de las fiscalías, ¿no? Pero bueno, al menos hay lo alentador que es, hay prisión preventiva y ya gracias a estas pericias se ha podido tomar esto. Así que bueno, seguiremos el caso para más adelante y seguramente hablaremos con los familiares más adelante para tener más información, porque dejamos pasar esa etapa que fue tan dura en los primeros días por el duelo, por esa sequía.
Muy bien, bueno. Lucas.
Lucas, nos despedimos, muchas gracias y vamos a seguir con esta información.
Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo a todos y los felicito por ayer, por el excelente evento del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, saludos.
Hasta luego.
Bueno, Lucas de Mucho Palo Noticias, estábamos hablando sobre un nuevo fusilamiento. ¿Ah? Y se siguen sumando de a poco.
Casos de gatillo fácil. Y bueno, después vamos a estar siguiendo esta nota, también tratando de hablar con los familiares para tratar de acompañar de alguna manera y comprender desde la familia lo que está pasando.
Muy bien, continuamos con el Errando de las Mañanas y ya regresamos. Te recordamos, hoy lo hacemos de Córdoba Capital para toda la Argentina, el mundo y el infinito y más allá. Tú nos dices que...